Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Hoy vamos a hablar de varios temas y tengo pues la fortuna de poder compartir y tener de invitado a nuestro amigo Luis Pedro Álvarez. ¿Qué tal, Luis Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, María Dolores, ¿me escuchas bien?
Ahora sí, ya te escucho bien. Gracias por haber aceptado la invitación y gracias por estar con nosotros para hablar sobre pues temas importantes y tratar de ir entendiendo la parte institucional y la parte de el largo plazo que pareciera que es muy difícil entenderla o verla cuando hay mucha emotividad de por medio. Entonces, pues me gustaría primero empezar con platicando contigo, Luis Pedro, el que se ha convertido en el tema de esta semana a raíz de la destitución del ex fiscal Juan Francisco Sandoval, y hablar con respecto a las atribuciones y las funciones que tiene un fiscal y cuáles son si puede o no hacerlo y si hay que y cuál sería ese debido proceso a seguir para poder remover a un fiscal independientemente de cuál sea la fiscalía que tiene a su cargo.
Claro que sí, María Dolores. Y yo creo que tú has tocado un punto medular ahora que comenzamos la entrevista, y es el tratar de separar el tema de la emotividad de poder tener una discusión, una argumentación, un debate racional, un debate objetivo. Eso es muy difícil ahora. Ahora, si tú ves en redes sociales, hay mucha agresividad y te dicen, bueno, tome bando, usted es de este o usted es de la otra. Y si no sos de uno o del otro, pues vas a recibir todo tipo de ataque. O sos corrupto o sos socialista. Y eso es lo más peligroso que puede haber. Y tú tocaste algo muy importante también, que es el largo plazo. Y el largo plazo muchas veces con los temas de coyuntura se olvida y es lo más importante. Algunas aclaraciones que yo creo que es muy importante hacer para la gente que no estudió alguna licenciatura en ciencias sociales o en ciencias jurídicas, y es el tema de qué es una institución, porque escuchamos mucho institucionalidad, institución, fortalecer las instituciones, pero ¿qué es una institución? Una institución no es nada más que un conjunto de normas, son normas que generan incentivos adecuados, o pueden ser incentivos perversos, pero deben ser adecuados para perseguir los objetivos, para que las personas que laboran en esa agrupación logren los objetivos que se proponen. Y esa definición aplica a cualquier cosa. Puede ser, obviamente, una institución de derecho público o una institución de derecho privado. Las instituciones son normas. Y ahí viene la primera gran diferencia. Porque ahora vamos a hablar de un tema, de un problema entre personas, que probablemente se deriva de una mala normativa, eso sí. Entonces, esa aclaración es básica, tener claro realmente qué es una institución y a qué nos referimos cuando decimos que hay que fortalecer la institucionalidad. Fortalecer la institucionalidad significa, adecuar las normas, cambiarlas, mejorarlas, para que se logren los objetivos que se desean hacer, generando los incentivos correctos. Eso es fortalecer la institucionalidad. Entonces, normalmente, cuando nosotros, nos decantamos para favorecer a cierta persona, X, Y o Z, no importa cuál, entonces nos alejamos un poco del tema de las normas porque nos vamos hacia el favoritismo, nos vamos hacia nuestra simpatía, nos vamos a una defensa probablemente de alguna de las personas involucradas en un problema, y eso nos aleja de realmente poder ver con objetividad la institucionalidad del problema. Es decir, ¿qué incentivos están generando en las instituciones para que se actúe correctamente o se actúe incorrectamente? Si la normativa de las instituciones está permitiendo que haya corrupción o no haya corrupción dentro de la famosa institución. Entonces, habiendo dicho eso, tengo que agregar también que la corrupción, realmente la única forma de tener, digamos, una lucha importante en contra, o que reduzca la corrupción a los niveles que todos deseamos en Guatemala, es luchando en contra del estatismo, reduciendo el tamaño del gobierno. Si tú no reduces el tamaño del gobierno, olvídate, todo ese discurso de lucha contra la corrupción es retórica, es pura demagogia, es populismo. Si la famosa lucha contra la corrupción no va aparejada de un plan concreto de reducción de tamaño de gobierno, y no solo tamaño de gobierno en cuanto a personas, tamaño de gobierno en cuanto a sus funciones, definir realmente lo más básico, porque cada vez que le damos una libertad, digamos, le cedemos una libertad al gobierno de nuestra esfera privada, estamos perdiendo libertad y estamos permitiendo algún tipo de coerción de parte de un funcionario público, y eso puede generar los incentivos más perversos que puedan haber. Bueno, ahora entremos ya al tema un poquito más concreto de lo que está obviamente pasando en Guatemala, con lo que sucedió con el despido del fiscal Sandoval, el jefe de la FESI, que es, digamos, es una fiscalía de sección dentro del Ministerio Público, dentro de muchas otras más, una fiscalía que se le ha dado mucha importancia, mucho apoyo. Muchísimo apoyo recibió de CICIG, muchísimo apoyo ha recibido de otros gobiernos, en fin. Es la fiscalía que más apoyo ha recibido desde que se creó, ¿verdad? Tenemos, más de 12 años de tenerla y ha recibido todo tipo de apoyo. Las demás fiscalías del Ministerio Público no tienen ese apoyo. Es más, te puedo decir que los últimos 3 años, ya de la administración de la fiscal Consuelo Porras, la FESI ha recibido todo el apoyo del caso. Esos son hechos objetivos. Le guste o no le guste a la gente, son hechos objetivos. Bueno, pero viene la cisma, ya pues se sabía por algunos indicios de que habían problemas entre el fiscal Sandoval y la fiscal Consuelo. Viene el despido. Al final del día, la fiscal general es la jefa del Ministerio Público. Te voy a contar, cuando yo todavía era diputado al Congreso de la República, se promovió de parte de la misma CICIG, también la Corte Suprema de Justicia apoyó estas reformas, y muchas de las ONGs que ahora son actores y están demandando que el paro nacional, que por aquí, por allá, estas ONGs, con ideologías colectivistas, con ideologías de izquierda, promovieron muchísimo una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, a la institucionalidad del Ministerio Público, volvemos al tema de las normas, donde se centralizaba muchísimo el poder en la figura del fiscal general. De hecho, yo en su momento me opuse muchísimo a eso, porque en la ley original del Ministerio Público, el fiscal cualquiera tenía independencia en su actuar. Es más, un fiscal general para poder intervenir en una investigación particular de cualquier fiscal, no un jefe de sección, no, de cualquier fiscal, tenía limitaciones. Y eso desconcentraba el poder dentro de la organización. Todo eso se elimina a raíz de una iniciativa de CICIG para fortalecer en su momento la figura y blindar la figura de Tel Maldana. Y te pongo un ejemplo muy concreto. La Constitución Política de la República dice que el fiscal general de la República puede ser removido únicamente por causa justa. Así dice la Constitución Política de la República, que el presidente de la República puede remover al fiscal general por causa justa. ¿Qué era causa justa? Ajá. No estaba definido en la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces viene CICIG y toda la gente que estaba cerca de CICIG y dicen, justa causa es únicamente un delito donde el fiscal general sea declarado culpable en sentencia firme. Que eso suceda en los 4 años de la administración de un fiscal general que tiene antejuicio, donde tienes que iniciar un proceso y que sea condenado de forma firme, es prácticamente imposible. ¿Qué fue lo que se hizo con la institucionalidad? Y aquí estoy hablando en abstracto. ¿Qué se hizo con la institucionalidad del Ministerio Público? Yo me opuse a esa reforma y en su momento recibí muchos ataques por eso, porque decían, es que usted ha de ser corrupto, por eso no quiere apoyar esa reforma. No, simplemente me parecía que se concentraba demasiado poder en la figura del fiscal general. Y ahora tenemos el tema, ahora hay muchos que se quejan de eso, de que el fiscal o la fiscal general son prácticamente inamovibles. Pero eso es un resultado de un diseño institucional para mí equivocado. Una reforma que se promovió, fueron de los últimos, impulsos legislativos que hizo Cecilia en Guatemala. Bueno, esa es la realidad que tenemos. Al final del día, nosotros, la mayor parte de los ciudadanos, no somos ajenos a conocer los pormenores y las interioridades de los casos particulares, de las acusaciones graves que se hicieron mutuamente entre la fiscal general y el fiscal Sandoval. No los conocemos. Aquí lo que va realmente la mayoría, digo la mayoría porque probablemente hay personas cercanas dentro del Ministerio Público o dentro de los procesos penales o algunos jueces que conozcan las causas que tengan más información que el resto de nosotros. Pero, ¿qué significa esto? Que la mayor parte de la gente que se está decantando por un lado o por el otro están realmente especulando, están realmente yéndose con un tema puramente emotivo, un tema de simpatía, un tema de intereses, pero ¿qué tan acertera puede ser su análisis? Tengo muchas reservas sobre eso. Entonces, yo creo que en este momento, como personas, la mayor parte de personas somos ajenas a esos procesos, pues lo que esperamos es que hayan denuncias de ambas partes. Son acusaciones muy serias que se han ellos hecho entre la fiscal general hacia o en contra del fiscal Sandoval. Por supuesto, son cosas que también ya se habían oído antes de partes dentro de los procesos penales, en noticias, en fin. Y viceversa, de parte del fiscal Sandoval hacia la fiscal general. Todo eso, nos guste o no nos guste, ojalá pues se transforme en denuncias concretas. Y aquí la palabra clave va a ser pruebas. ¿Qué pruebas se tiene de todo lo que se está diciendo? Porque aquí estamos hablando de proceso penal. Y en un proceso penal, lo que reina en un proceso penal acusatorio o de corte acusatorio, como es el nuestro, donde el juez realmente debería ser más árbitro, aunque últimamente los jueces han tenido una función mucho más activa de lo que deberían tener a mi gusto, pero lo que reina o lo que va a definir realmente qué tan cierto es lo que una de las dos partes dice, va a ser la prueba que se pueda ir encontrando dentro de las diferentes acusaciones. Así que, María Dolores, con el tema de, eso es un poquito, el contexto, como yo veo el tema, debemos ser cautos. Yo creo que es importante hacer un llamado a la mesura. Es ahorita un poquito difícil porque hay gente que te dice, es que hay que actuar ya, pero yo oigo ya, de algunos sectores o grupos de interés pidiendo que renuncie el Ejecutivo, que renuncie el Congreso, que renuncie la Corte Suprema, que renuncie la Corte de Constitucionalidad, por Dios santo, que renuncie todo el gobierno. Y por supuesto que quede el que yo estoy proponiendo, porque el que yo estoy proponiendo es el único idóneo para que pueda gobernar. Y resulta que el que estoy proponiendo soy yo, o es mi amigo, o es tu amigo, o somos parte del grupo, ¿verdad? Entonces, eso es muy delicado. Entonces, yo sí respaldo los llamados a fortalecer la institucionalidad. Eso significa fortalecer a largo plazo. Yo creo que es importante hacerse hacia atrás un poquito, porque a veces por tratar de ver un árbol no ves el bosque. Y entonces es importante que analicemos esto con cabeza fría, con objetividad y con pruebas. Que vayamos a ver las pruebas, porque ahorita se ha dicho muchas cosas, pero pruebas muy poco.
Claro, y aquí hay varios temas que tocaste, Luis Pedro, y que me parecen muy, muy interesantes. Por un lado, hablaste acerca de la institucionalidad en cuanto al largo plazo, y me gustaría que ahondáramos un poco en las reformas que se hicieron al Ministerio Público, las cuales te opusiste, y cómo estas reformas beneficiaron el corto, pero no el largo plazo, y cuáles deberían ser, o cuáles deben ser esas reformas para beneficiar a la institución como tal, no importa quién la dirija, sin que no pierda el rumbo. Esa pregunta te haría con respecto a estas reformas, porque en su momento los grupos que lo propusieron les conviene y posiblemente a otros grupos les convengan otras reformas, y al final no tenemos ni certeza jurídica y perdemos de vista que el objetivo de tener un ministerio público es descubrir la verdad para lograr la justicia.
Efectivamente, así es. Por otro lado, antes de contestar específicamente y concretamente a tu pregunta, María Dolores, quiero decirte una cosa. con el discurso, digamos, de la lucha contra la corrupción, en Guatemala tenemos tal vez unos 12 o 15, desde que vino Sisi, que se ha exacerbado el proceso penal. A través de del derecho penal, se ha tratado de luchar contra la corrupción, pero también se ha tratado de manejar la política del país, también se ha tratado de manejar las relaciones exteriores del país, se han tratado de manejar temas de organizaciones no gubernamentales, se ha tratado de administrar el gobierno, porque ya ahora todo resulta en una demanda penal, en una denuncia penal, en una serie de antejuicios de un lado y del otro, acusaciones, y digamos, si alguien me critica, pues entonces yo te demando de sedición, y si yo soy el que estoy criticando, entonces te demando de corrupto, y empiezan los señalamientos por doquier. Eso es un grave error. Eso ha sido un error ahora y durante ya prácticamente más de 2000 años. Eso ha sido un problema porque cuando se exacerba el derecho penal, se generan incentivos muy perversos. Se le empiezan a dar poderes muy grandes a los entes acusadores y a los juzgadores también. Y eso pervierte el derecho penal. El derecho penal, para empezar, debería siempre favorecer, digamos, la satisfacción de la víctima, la indemnización de la víctima, la reparación de la víctima. Y principalmente, o por lo menos durante hace algunos años, privaba, por lo menos, digamos, en el sistema de justicia norteamericano, que iba muy avanzado, aunque creo que ha tenido retrocesos importantes, el derecho penal se dejaba más que todo para delitos violentos, de corte violento, asesinato, violación, secuestro, robos a la propiedad con violencia. Los demás temas casi todos se resolvían a través de un proceso civil. Y te lo digo porque yo litigué algunas cosas, no directamente, pero sí, coadyuvando en los Estados Unidos, en algunos procesos en Estados Unidos, y vi lo difícil que realmente era iniciar un proceso penal. Porque a diferencia de Guatemala, todo se penaliza, todo, últimamente, porque la justicia civil no camina, porque no es eficaz, porque la justicia laboral tampoco, porque el derecho de familia tampoco, y entonces, bueno, hubo una reforma en el año 92, que entró en vigencia en el 94, del Código Procesal Penal, y entonces muchos vieron la oportunidad de resolver de poder dilucidar ahí o sus problemas, y empezó ahí un tema de exacerbación del derecho penal. Eso nunca ha terminado bien. Tenemos ejemplos de eso en Grecia, en Roma, hasta la Inquisición. Y ahora, cuando oyes tus denuncias, por ejemplo, de la fiscal general, donde acusa por un lado de que jefe de la FESI se juntaba con jueces para armar casos, pues obviamente da escalofríos. Y por el otro lado, pues hay acusaciones de que la fiscal general, pues de alguna forma está protegiendo al presidente de la República o al gobierno en actos de corrupción, y también te da escalofríos. Y así es que, pero esas son palabras. Así es que volvemos al tema que habíamos dicho antes, un poco de calma, y vamos a esperar qué pruebas hay de todo lo que se están diciendo, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, muy concretamente, con el tema de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, yo creo que es importante ahorita, si se puede, porque a veces es pedirle peras al olmo, el tema de decirle a la gente tengamos cabeza fría y nos pudiéramos sentar, pedirle al legislativo que nazca dentro del legislativo una reforma profunda, interesante, a las instituciones de justicia, lo veo poco probable. Creo que el actual Congreso no se ha caracterizado por hacer propuestas profundas o técnicas o, en fin, lo veo difícil. Pero en general, pues podríamos sentarnos a ver si esas reformas que se hicieron al Ministerio Público sirvieron o no han servido, si se necesitan cambios. Si necesitamos, evidentemente yo creo que necesitamos cambios a la Constitución, específicamente en el área de justicia, lo que dijimos toda la vida. Pero empezó todo el tema de lo del derecho indígena y eso se volvió un chirmol.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de estas reformas que se hicieron, ¿sirvieron o no sirvieron? ¿Y por qué no? Para entender también qué es lo que no queremos, porque muchas veces, Luis Pedro, hablamos de cambios, hablamos de estamos hartos de estos corruptos, pero lo único que hacemos es cambiar de corruptos. Y a veces intentamos cambiar el sistema, pero en lugar de mejorarlo, profundizamos más el problema que se supone que queremos resolver y que, pues, también muy hábilmente políticos populistas nos dicen que eso es para mejorar. Entonces, cuando regresemos del corte, Empecemos por lo menos a identificar de estos cambios que se hicieron en el Ministerio Público, cuáles funcionaron y cuáles no. ¿Te parece?
Claro que sí.
Bueno, vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Zambora te ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y además de larga durabilidad. Así que ahora más que nunca, el que sean resistentes de larga durabilidad y además que te sirvan para proteger a tu salud y tu familia porque son fáciles de limpiar, pues esto es algo muy importante. Así que visita Zamboro y conoce la variedad de diseños apropiados para diferentes ambientes y decoraciones. ¿Quieres ver más de lo que tiene Zamboro? Entra a www.zamboro.com o también puedes llamar al teléfono 2362-1874, 2362-1874 o zamboro.com.
Libertópolis.com.
Estamos platicando con Luis Pedro Álvarez, quien es abogado, experto en derecho penal, exdiputado también, y que conoce muy bien de estos temas. Y te preguntaba al salir del corte, Luis Pedro, el tema de las reformas, porque tú hablaste al inicio y hablábamos de la institucionalidad y hablábamos acerca de el largo plazo, y tú decías que cuando estuviste como diputado se hicieron algunas reformas a las que te opusiste, que promovían ciertos grupos, entre ellos la CICIG, para hacer reformas al Ministerio Público. Entonces me gustaría que analizáramos o que nos dijeras estas reformas, cuáles, qué cosas no funcionaron y por qué no funcionan, para entender qué cambios deberían haber y que no nos endulcen el oído y volvamos a caer y en lugar de mejorar lo que tenemos, lo empeoremos aún más.
Claro que sí, María Dolores. Mira, cualquier persona puede buscar a nosotros en Libertópolis. Siempre nos gusta que la gente, pues, valoramos la verdad. Y entonces que la gente haga su propio criterio. Yo los invito a que busquen en internet, no es nada difícil. Busquen reformas a la ley orgánica del Ministerio Público y encontrarán el decreto 18-2016. Ese fue el primer año de, ¿qué sería? La octava legislatura. Primer año donde, ¿se recuerdan ustedes? Que Mario Taracena era presidente del Congreso de la República. Uh-huh. Y bueno, uh-huh, ahí sí que la mayoría en el Congreso hacía lo que sí decía. Ahí iba el Congreso a aprobar todas las leyes. Y pues se aprueba este decreto 18-2016. Es una reforma súper, súper extensa. Son 64 artículos. Eso ya te quiere decir que realmente es una reforma muy, muy extensa. Y básicamente no puedo entrar ahorita, claro, digamos, al pormenor en cada una de ellas, pero sí, sí vamos a entrar, digamos, en las reformas torales. Y dentro de ellas, en ese momento, obviamente lo que se estaba tratando de hacer era fortalecer la figura de la fiscal general Telma Aldara. Y habían temores de que el entonces presidente Jimmy Morales, pues por justa causa, removiera a la fiscal. Y entonces, con el ánimo de fortalecer, yo creo más que todo, la figura de ella y no la institucionalidad del Ministerio Público, pues se pasan estas reformas de más de 64 artículos. Y, por ejemplo, tenemos el artículo número 6, que te dice, se reforma el artículo 14 del Código Procesal, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es el decreto 4094 del Congreso de la República, y queda así, remoción, dice artículo 14, remoción. El presidente de la República podrá remover al fiscal general de la República por causa justificada debidamente establecida. Pero como les había dicho, esto no estaba regulado en la ley. Se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. ¿Cuánto tarda un proceso penal en Guatemala, María Dolores?
Sí.
Puede tardar años.
Sí.
¿Qué fue lo que hicieron acá? Acá los simpatizantes en su momento de Telma Aldara, que hoy probablemente sean, digamos, las personas que están en contra de Consuelo Porras, pues lo que hicieron fue blindar la figura del fiscal general. Y la gran mayoría de los que hoy están en contra de la fiscal general fueron los que impulsaron estas reformas. Y lo que hicieron fue prácticamente volver inamovible la figura del fiscal general. Inamovible. Les guste o no les guste. Y entonces por eso pues andan hablando de paros y, perdón, y un montón de cosas, porque saben que conforme a derecho remover a la figura del fiscal general en su periodo, que es un plazo de 4 años, es prácticamente imposible, ¿verdad?
Ahora Luis Pedro,
así, ¿sí?
Perdón, cualquiera nos haríamos la pregunta, bueno, ¿no conviene o dentro de esa independencia que debería tener la fiscal o el fiscal quien ocupa el cargo de fiscal general, no debería tener esa certeza que no va a ser removido por capricho o por intereses ajenos a un desempeño? O sea, cualquiera podría preguntar esto y tal vez es una forma de blindar que el presidente no lo remueva para poner a su amigo o no lo remueva porque está investigando casos o denuncias de corrupción durante su periodo. ¿Cómo sopesar esto, Luis Pedro?
Bueno, yo creo siempre dentro de la administración pública, en lo que es el servicio civil de la administración pública, y en este caso la ley orgánica del Ministerio Público regula mucho ese servicio civil, es decir, cómo se regula la relación laboral dentro de la institución del Ministerio Público y por sus características, digamos, muy particulares, a diferencia de otros ministerios, el Ministerio Público tiene autonomía funcional, aunque es un ministro más, el fiscal general. No responde al presidente de la República, es completamente autónomo, ninguna autoridad puede ejercer, digamos, presiones sobre su acción, básicamente tiene el monopolio de la acción penal pública y la obligación de hacer cumplir las leyes. O sea, eso es una figura sumamente poderosa, por decirlo así, y obviamente sí se busca que cualquier empleado público tenga la mayor estabilidad posible, que tampoco se convierta en una prohibición para poderle pedir, digamos, un buen desempeño. Y siempre va a haber tensión, siempre va a haber tensión entre la estabilidad del trabajador y obviamente el buscar el buen desempeño del funcionario público. Eso siempre va a haber una tensión entre esos dos principios, que los dos son buenos. Obviamente se crean, por ejemplo, hay algunos principios en el artículo 31 de esta reforma y se respete el principio de legalidad, que no se puede sancionar dos veces al mismo trabajador por la misma causa, cosa que el mismo Ministerio Público a veces no respeta. Se garantiza el derecho de defensa, la proporcionalidad en las sanciones, en fin, pues se le garantizan derechos precisamente para asegurarle su independencia y su estabilidad laboral. Pero por el otro lado, también hay faltas graves y se le da un poder muy fuerte, se centraliza mucho la autoridad de parte en el fiscal general. Y es ahí donde viene el problema. Y también recordemos que esta ley orgánica y por cómo funciona nuestro derecho laboral en Guatemala, recordamos que digamos, a través de la negociación colectiva, es decir, los pactos colectivos de trabajo, también se pueden modificar estas normas y hay una regulación especial. Yo no quisiera entrar muy en particular en este caso, porque si no empiezan a tildarte que si estás a favor de uno, que estás a favor de en contra. Y al final del día podría ser únicamente mi opinión, y una opinión tal vez poco informada, porque pues yo he escuchado lo que he oído algunas noticias de prensa, pero yo creo que sería un poco responsable hacer tomar una decisión con base en puramente en notas periodísticas o en lo que cada una de las partes afectadas ha dicho sin ninguna prueba de respaldo. Yo creo que al final del día para eso están los tribunales de justicia, María Dolores. Yo creo que el fiscal Sandoval pues, tiene toda la libertad de ir a un tribunal, a un juez de trabajo y buscar su reinstalación.
Que fue lo que dijo en su momento en las declaraciones, que fue las declaraciones que hizo cuando dio la conferencia de prensa ese mismo día, ese viernes, y dijo que iba a impugnar esta decisión y que iba a impugnar el proceso, porque según él no se había seguido el debido proceso para poderlo remover del cargo, que como bien lo explicaste, pues en el mismo en la misma ley orgánica está todo el tema del servicio civil. Ahora bien, en cuanto a esto, a las declaraciones que han hecho, que tú bien dijiste, bueno, por un lado es la palabra de uno contra la palabra del otro y con eso no se puede pues decidir, porque al final cualquiera puede decir cualquier cosa. ¿Existe la obligación de alguna de las dos partes de presentar denuncia o no? Porque eso también es otra pregunta que tengo al respecto, si las declaraciones que da el exfiscal se convierten en una investigación de oficio, por así llamarla, o se debe presentar denuncia, o si fue fiscal y en su momento estaba enterado de esto, tenía la obligación de presentar denuncia. ¿Cómo funciona esto?
Definitivamente hay obligación de presentar denuncia, eso está regulado en el artículo 297 del Código Procesal Penal y 298 para los funcionarios públicos. No es no es un tema facultativo, es un tema obligatorio el hecho de presentar la denuncia si se tiene conocimiento de algún hecho o un posible hecho delictivo. Tienen que presentar la denuncia o la querella. La única diferencia entre denuncia y querella, aparte de los temas formales, es que la querella se presenta ante un juez. Y la denuncia pues puede ser presentada ante un juez, ante la policía o ante el Ministerio Público. Entonces, pero sí, hay obligación de presentación de denuncia. Y eso es lo que esperamos, eso es lo que yo te decía al inicio del programa. Lo que esperamos de todo lo que hemos escuchado, lo escuchamos el viernes y lo hemos escuchado en otras entrevistas periodísticas, es que vengan las denuncias documentadas de parte de la fiscal general en contra del exfiscal Sandoval y el fiscal Sandoval en contra de la fiscal general. Y se sigue el debido proceso, porque ese es otro tema. Aquí, por mucho que tengamos simpatía con alguna de las dos personas, por mucho que creamos que uno de los dos está respondiendo a intereses sectoriales o lo que fuere, al final del día, la presunción de inocencia es una garantía constitucional para ambos, y el debido proceso es una garantía constitucional, procesal, para ambos también. Entonces, yo creo que no nos podemos saltar las trancas. Obviamente hay inconformidad a nivel social, y eso pues a nivel social o de repudio o de cualquier cosa o de indignación, pues lo jurídico muchas veces les vale poco. Y lo que quieren es simplemente, cualquiera de los simpatizantes de estas dos personas, pues lo que quieren es imponerse contra el otro. Y en una sociedad tan polarizada como es Guatemala, que hemos visto una polarización enorme, a raíz también no podemos negar tampoco, los desaciertos de FECI, el caso de los hermanos Valdés Pais, y el caso de Lix, donde salen todos libres, y pues lastimosamente hay un suicidio del doctor Jesús Oliva, y así otros casos, pues generaron mucho repudio hacia el FECI de algún sector. Por otro lado, la presentación de casos en contra del expresidente Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, en algunos casos que pues, no todos están terminados, lastimosamente, pero generaron simpatía a favor de FECI, ¿verdad? Y hay, para mí, ya una opinión personal, es que yo sí creo que se empezaron a vulnerar garantías individuales de una forma muy generalizada, por ejemplo, el tema de las conferencias de prensa, de presentar a sindicados que no habían sido puestos a disposición de un juez, eso es una garantía que está en la Constitución, y los ponían ya prácticamente los estaban sentenciando en conferencias de prensa, el tema del abuso de la prisión preventiva, el tema de la prisión provisional, uh-huh. Inexistente, no hay una regulación sobre ella, habían personas que se pasaban meses metidos en cárcel sin una primera declaración. Ahora con el caso de FOPA, pues resultó que los simpatizantes de FOPA, pues ahora alegaron ese tipo de violaciones a garantías constitucionales cuando antes, pues no les importaba mucho cuando era de gente, digámoslo así, del otro bando. Por eso debemos tratar, María Dolores, de alejarnos un poquito de nuestras simpatías, de nuestros intereses particulares, y favorecer el largo plazo, favorecer la institucionalidad y favorecer el respeto de garantías constitucionales y de garantías legales. Eso realmente, aunque ahorita en el corto plazo nos parezca una posición para algunos débil, para algunos poco definida, lastimosamente es lo correcto y es lo que se tiene que hacer y es lo que evita que hayan, que puedan haber movimientos o convulsiones sociales o choques violentos. Al final del día, toda esta institucionalidad del derecho lo que busca es que la gente no haga justicia por sus propias manos, que no salga la gente a la plaza y se vayan a chocar los simpatizantes de unos y de otros a ver quién tiene el mazo más grande. Eso es precisamente lo que se busca que se evite. Se entiende que hay personas probablemente con mucha justificación para tener simpatía por un lado o por el otro. Seguramente los hay, pero aún así debe ser el debido proceso el que rija y todos esos problemas se deben dilucidar de conformidad con la ley. Eso sí, definitivamente. Porque si hoy decimos, no, vamos a hacer la excepción, porque este es un caso diferente, esta es una emergencia, y este es un caso diferente, momento, las excepciones se convierten en las reglas, y después ya no tienes un Estado de Derecho, sino tienes una anarquía. Y cada quien, digamos, va a gobernar el que tenga más músculo, el que tenga más recursos, y se va a imponer sobre el otro. Y si hoy no se respetan las garantías individuales, hoy que son momentos tensos, mucho menos se van a respetar después, cuando sean, digamos, cuando todo regresa a una, cuando baja la espuma y regresan las cosas a cierta normalidad, olvídate, ahí sí tus garantías, que donde nadie se entera, donde no son noticia, se fueron al trasto, y eso no lo podemos permitir.
Una pregunta que surge con el tema que hablabas de que te preguntaba acerca de las denuncias es, se presentan estas, lo que se espera es que se presenten estas denuncias y se siga el debido proceso. ¿Quién investiga en este caso? O sea, la misma fiscalía, tengo que entendido que hay una fiscalía de asuntos internos, es la que se encarga de investigar para después presentar un caso ante el juez. ¿Cómo funciona aquí ese debido proceso?
Mira, digamos, estos ya son temas puramente muy, muy internos del Ministerio Público. Yo tengo algún conocimiento, pero no tengo todo el conocimiento de cómo, digamos, se distribuye, porque han cambiado el sistema de distribución interno entre el Ministerio Público. Para mí, a mi gusto, demasiado en los últimos 20 años se ha cambiado, no te puedo decir cuántas veces se ha cambiado la forma precisamente de cómo ingresan las denuncias y cómo se reparten y cómo se distribuye el trabajo. Esa metodología cada fiscal general la ha cambiado, y para mí que eso ha sido parte de las grandes debilidades institucionales del Ministerio Público, porque hay un sistema, digamos, de análisis o preanálisis, y dependiendo de eso, se va algunos, ahora ni siquiera se llaman fiscalías, ahora se llaman equipos de investigación, solo para que veas cuánto ha cambiado todo. Piensa que la ley le llama fiscalías, pero ahora son equipos de investigación. Si son, digamos, de menor importancia, se van a desjudicialización, digamos, de alguna forma a desjudicializar. Pero ¿quién es el árbitro de eso? Siempre hay cierta arbitrariedad en esos temas, porque uno como abogado litigante, uno dice, bueno, ¿y por qué pasaron mi caso a una fiscalía, digamos, de temas menores, cuando yo creo que mi tema es súper relevante? O debería estar en una fiscalía de delitos de alto impacto. Hay discrecionalidad, María Dolores, hay discrecionalidad en el tema, y eso es lo que obviamente pues, se trata de evitar. Obviamente, pues lo que esperaríamos es que este tipo de casos se puedan tratar con la mayor objetividad posible, y seguramente habrá muchísima atención de parte de la población en general, y especialmente los grupos de interés, de que se busque que los casos, tanto en contra del fiscal Sandoval o en contra de la fiscal general, pues sean asignados buscando que las personas que van a investigar sean lo más independientemente posibles. Que eso es difícil, eso es un reto. Eso no puede uno negar la realidad, eso es un reto.
Y eso justo pensaba Luis Pedro, que uno de los retos que enfrenta en aras de esa transparencia la fiscal es hacer que estos procesos o que cuando se presenten estas denuncias sean lo más transparente posible, darle la total independencia a quien va a investigar, para que incluso, no sé si es nombrar una comisión especial donde no tenga nada que ver ella, para dar precisamente esa garantía de transparencia. Y cuando regresemos del corte, tú hablaste de un tema de las garantías individuales, hablaste de un tema del respeto a estos derechos individuales, y uno de estos derechos es el poder manifestarte, el poder expresar tu opinión, el poder expresarte, ya sea a favor o en contra de la situación que se esté dando en ese momento. Para mañana están anunciando bloqueos en diferentes puntos del país. Es una situación bastante complicada, pero creo que al final, Luis Pedro, y me gustaría que platicáramos de eso cuando regresemos del corte, el tema de los bloqueos. Se ha confundido el tema de manifestar con bloquear. Y a pesar de cuál sea la manifestación o contra qué o cuál sea la inconformidad, estoy segura que el principio que se debe aplicar es el mismo. Así que cuando regresemos del corte, hablemos acerca de este tema, que son los bloqueos que están anunciando, pues por lo menos ya los 48 cantones pues anunciaron varios bloqueos en diferentes puntos del país, específicamente en Occidente, a partir de las 6 de la mañana. También están un grupo que se llama Autoridades Indígenas Ancestrales Ishimulep. También dieron una conferencia donde pues están llamando a bloquear varios accesos en el país. Así que cuando regresemos del corte, hablemos acerca de estos bloqueos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y estoy con nuestro invitado Luis Pedro Álvarez, con quien estamos platicando con respecto al tema de la destitución del exfiscal, pero además también el tema de largo plazo. Más que esa situación es cómo no debemos perder el tema de largo plazo en situaciones coyunturales como estas y cómo pensar que cómo se protege y se blinda la institución más allá de las personas, independientemente de quiénes sean. El tema también hablamos acerca de las denuncias que se deben presentar por parte del exfiscal y también por parte de la fiscal, en la cual pues hacen serias acusaciones y se deben presentar esas denuncias para hacer esas investigaciones. Y uno de los retos que presenta se le presenta a la fiscal es mostrar fehaciente y claramente esa transparencia para que esas investigaciones sigan su curso y con total independencia. Al final, el mayor beneficio es, bueno, para toda la población, pero también para su gestión, que al final, pues, si lo que está buscando es demostrar la transparencia que tiene, pues a ella le convendría más que a nadie esa transparencia y esa independencia para esas investigaciones de la que se le acusan. Y hablamos también, o te preguntaba, o te hacía el comentario, Luis Pedro, con respecto a los bloqueos que van a haber mañana. Ya los 48 cantones de Totonicapán pues están anunciando al pueblo de Totonicapán que van a tener bloqueos a partir de las 6 de la mañana en la parte occidente. Hablan de salida al Quiché, de Cuatro Caminos y varios otros lugares. También pues están hablando algunas organizaciones indígenas y grupos organizados, donde están pidiendo la renuncia de la fiscal, la renuncia de Yamatei, y están hablando de bloquear el país, bloquear los accesos en Petén, en San Marcos, Quetzaltenango. Se habla de Guatemala, donde van a hacer una caminata del puente Belice de calle Martí para el edificio del MP y luego a la Casa Presidencial. En Zacapa, Taluleu, Suchitepeque, Izabal, bueno, buena parte del país, caminatas o bloqueos. Derecho a manifestar versus bloqueos, Luis Pedro.
Bueno, yo creo que aquí no hay un versus, María Dolores. Realmente todos tenemos derecho de manifestar pacíficamente. Es lo que regula el artículo 35 de nuestra Constitución Política de la República y la libre asociación también en otros artículos de la Constitución. Lo que no puedes tú hacer es violentar, la libertad de locomoción de los demás. Tu derecho de manifestar no puede violentar la libertad de locomoción de los demás. Así es que los bloqueos son ilegales. Los bloqueos no son manifestación pacífica. Los bloqueos de calles son delitos. Y son delitos que se cometen en flagrancia, que deberían acarrear responsabilidad penal para las personas, porque ya hemos visto no solo los daños económicos que significa, porque que yo o que tú quiera manifestar, no quiere decir que la otra persona también. Y tienes que respetar el derecho de los demás, porque mis derechos, mi libertad termina donde comienza la tuya. Así que, clarísimo, y no es que uno apoye a un bando o a otro, porque rapidito te quieren encasillar en alguno de estos bandos, y yo si no le juego a ese juego, valga la redundancia, de caer en ese tema de los bandos. Yo creo que yo sí creo en el debido proceso, yo creo en las garantías constitucionales, y yo creo que eso se tiene que ir resolviendo conforme las pruebas vayan evidenciando quién al final del día tenía un poco de razón, o a lo mejor los dos tienen un poco de razón, ya veremos, pero esto es especulación. Y con respecto a los temas de los bloqueos del día de mañana, me opongo rotundamente. Yo creo que si yo quiero trabajar u otra persona quiere trabajar, tiene todo el derecho de hacerlo. Estos bloqueos tradicionalmente les van a generar a las personas que los generan mucha animadversión. Yo no creo que esto logre, digamos, porque muchas personas quisieran, digamos, en un imaginario intelectual, quisieran que se repitiera el tema del año 2015 y llenar la plaza. Y no creo que, esto es una especulación mía, no creo que vaya a ser el caso. El exfiscal Juan Francisco Sandoval atacó mucho a la fiscal general relacionándola con el presidente de la República, con posible corrupción del presidente de la República. O sea, entró a batear un nuevo actor ahí que pues no sabíamos nada hasta antes de este despido, digamos, del viernes pasado. Entonces, yo creo que hay muchas personas que realmente, y después de todo lo que vimos que pasó también después del 2015, porque en el 2015 hubo mucha emotividad, yo era diputado, yo fui el primero con dos colegas diputados que entramos al Congreso bajo golpes, literalmente bajo golpes de simpatizantes, de sindicalistas del gobierno, para declarar con lugar el antejuicio de Otto Pérez Molina, y ese día pues se lo obtuvo la renuncia del presidente en la noche. Yo te puedo decir, yo fui uno de los actores que vivió muy, muy de cerca todo lo que sucedió en el año 2015, y creo que las condiciones son muy diferentes. Creo que se equivocan los que creen que las condiciones son similares, y hay mucho más resquemor, hay mucha más prudencia en cuanto a este tipo de acusaciones que se hacen en contra de funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque después se evidenció que muchos de los procesos o mucho de lo que se decía, pues no se logró probar nunca, y eso es muy delicado, que por un simple señalamiento se condene a las personas o se causen consecuencias delicadas o se viole la institucionalidad. ¿Y por qué se viole la institucionalidad? Porque sacar a palazos a un presidente de la República, eso es violar la institucionalidad, definitivamente. El presidente está electo en Guatemala por un periodo de 4 años, y no hay una herramienta. Sería interesante que esa herramienta se pudiera generar a través de un proceso ordenado, analítico, serio, profesional. Digamos, el tema de la revocatoria de mandato podría ser interesante, pero no a rajatablas como algunas personas lo quieren hacer, sino que realmente sea bien pensado. Habría que cambiar todo el sistema y el diseño de cómo tenemos hoy, cómo funciona el Congreso de la República, la ley electoral y de partidos políticos. No es un cambio de la noche a la mañana. Esos cambios, si algo aprendí en el Congreso de la República, es que esos exabruptos pueden llevar a consecuencias no deseadas. Entonces, yo creo que hoy por hoy, y además ya solo cuando ves que lo que quieren es bloquear las arterias principales, es porque estas personas saben que no tienen el apoyo popular como para que realmente generar una convocatoria masiva. ¿Y por qué, digamos, recurren a los bloqueos? Porque la única forma de que ganarían notoriedad o, digamos, algún tipo de que se sienta en la población, esta manifestación, es si le impiden la libre locomoción a las demás personas, porque de lo contrario, a lo mejor serían verdaderamente grupos muy pequeños, dispersos a lo largo de toda la República, que probablemente no lograrían mayor cosa más que, pues, bueno, que alguien les tome las fotos y manifestar su disconformidad, que tampoco es lo mejor, porque deberíamos tener también procedimientos para que todas, digamos, toda esta insatisfacción, toda esta indignación o este repudio que pudiera haber de una sociedad, que hubieran mecanismos institucionales para que tuvieran algún efecto, que tuvieran alguna trascendencia, que pudieran haber cambios impulsados por una ciudadanía bien intencionada, pero que no responda únicamente a grupitos de poder que a lo mejor lo que quieren es un beneficio particular, que de esos hay muchos, y no podemos negar la realidad. de estos grupos normalmente son los mismos actores de siempre, que después participan en elecciones, pierden las elecciones y andan siempre buscando una cuota de poder. Eso es delicado también y tenemos que ser muy responsables y no podemos falsear la realidad. A mí que no me vengan a decir que por lo menos de los actores que siempre están ahí en la crítica, no han sido los que tradicionalmente también han querido alcanzar el poder. Entonces, hay que tener cuidado con eso.
Claro, y pensaba en el tema de que hablaste de los señalamientos a los funcionarios de los gobiernos anteriores. El tema aquí, Luis Pedro, es que desde que empezaron estos casos y en especial también el tema, por ejemplo, cuando fue llevado a juicio López Portillo, cuando fue llevado a juicio Portillo y resultó que era inocente, por lo menos no se le encontró, más que inocente, no fue culpable, porque no hubo pruebas suficientes. Esto, al menos en lo personal, me sirvió de reflexión para entender la importancia de tener casos bien armados, casos bien estructurados, bien investigados, bien sustentados, para no dejar ningún espacio de duda al juez en cuanto a la culpabilidad de los señalamientos que se hacen.
Totalmente, María Dolores, pero que no sean armados entre el fiscal y el juez. Eso, claro, sería muy delicado, porque esa es la denuncia, precisamente es parte de la denuncia gravísima que hizo la fiscal general, de que probablemente, y digo probablemente porque yo no lo sé, no tengo la menor idea, pero sí se especula que pudieran haber arreglos entre, digamos, entre fiscales y jueces para armar casos. Eso sería un regreso. Y obviamente ante la frustración de no poder llevar casos a sentencia, y es donde yo les decía, donde se generan incentivos perversos. Cuando las fiscalías o los fiscales se frustran de no poder lograr condena, de no poder demostrar lo que necesitan, y los jueces también, y tienen presión de la sociedad, tienen presión de actores externos, tienen presión de quienes dan financian muchas de las cosas que ellos reciben, y no dan los resultados, pues se empiezan a saltar las trancas, María Dolores. Y las trancas se llaman garantías individuales. Y entonces empezamos a abusar de la prisión preventiva, empezamos a abusar del colaborador eficaz, del testigo protegido, y entonces ahí ya empiezan las injusticias. Y eso es donde yo he dicho muchísimo que hay que tener cuidado con la exacerbación del derecho penal. Y aprovecho la oportunidad y el espacio para recomendar el libro Contradicciones del Derecho Penal, del juez Ricardo Rojas. Una persona magnífica y un libro magnífico, que de hecho, María Dolores, yo se los he recomendado a ustedes también. Es un libro que recoge mucho la teoría libertaria, objetivista, del derecho penal clásico, y yo creo que es importante, se desconoce que hay una teoría, digamos, liberal clásica del derecho penal, se desconoce por completo, muy pocas personas realmente han indagado en ella. Lo que hoy vivimos y lo que hoy litigo, por ejemplo, yo que a eso me dedico, es en un positivismo absoluto, en un sistema completamente, digamos, que responde para mí a ideas anacrónicas completamente, desfasado, que produce injusticias enormes y que pues ojalá tuviéramos la oportunidad con todos estos, todo lo que hemos visto, de poder hacer reformas realmente interesantes, pero no arrebatadas. Me opongo completamente a los arrebatos. Aprendí parte, digamos, de las grandes lecciones que tuve en los años que fui diputado al Congreso de la República, es que hay que tener muchísimo cuidado con esos arrebatos, porque por mucho madrugar no se amanece más temprano.
Así es, pues muchísimas gracias, Luis Pedro, por haber estado con nosotros.
No, a ti, María Dolores, un gustazo de estar nuevamente pues en los micrófonos de Libertópolis, aunque sea pues, de vez en cuando, pero para mí un gran placer, y también a la audiencia de Libertópolis, un gran saludo.
Muchísimas gracias. Platicábamos con Luis Pedro Álvarez, con quien experto en derecho penal, exdiputado también, y también pues fue excompañero aquí en los micrófonos de Libertópolis. Y hablábamos con él con respecto al tema del Ministerio Público, y más allá del tema coyuntural, es entender y buscar el largo plazo. Que quede claro que el tema de la investigación, que el tema de exigirle resultados al Ministerio Público, de exigirle resultados a la fiscal, de exigirle los resultados a la Contraloría General de Cuentas, también es algo que no pelea con defender la institucionalidad. Precisamente por esa defensa de la institucionalidad es que hay que estar también atentos a los resultados, hay que estar atentos a las investigaciones. ¿Dónde está la Contraloría General de Cuentas investigando temas como contratos, tema como el uso de fondos de la pandemia? ¿Y dónde está el Ministerio Público? Pues supongo que deberá estar armando estos casos y tal vez los tenga en reserva y que por eso no está hablando de ellos. Pero sí es importante que se investigue también la función de los actuales funcionarios públicos, que se investigue el manejo de los fondos, que se investigue el contrato de las vacunas y que se presenten las denuncias de ambas partes, tanto del ex fiscal como del actual fiscal, en la cual se presenten esas denuncias para que se inicien las investigaciones, porque los señalamientos que se hicieron no fueron cualquier cosa. Los señalamientos que se hicieron son graves y deben ser investigados. Gracias a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros, gracias por ayudarnos a compartir nuestra transmisión y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis por la tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.